En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, un viaje por la región del Tolima Grande, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a este viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Hoy nos vamos a meter con una región donde hay de todo como en Botica. Son dos departamentos, pero en el imaginario viene siendo el Tolima Grande. Vamos a hablar del Tolima y del Huila, pero hasta 1905, lo mismo que nos pasó con los Santanderes, era el Tolima Grande. Hasta 1905 era el Tolima Grande, entonces por eso aclaramos que de todas maneras es una región totalmente compatible y amiga que después va a tener otra distribución administrativa. Eso nos va a pasar bastante, ¿no? Como nos pasó con los dos Santanderes, como nos pasó, seguramente nos va a pasar con el Viejo Caldas. Eso, digamos, son diferentes formas de entenderse en lo administrativo, pero que son una misma comunidad cultural, por así decirlo. Pero vamos a empezar, porque aquí lo que va a pasar es de todo. Lo primero que vamos a empezar es por la geografía. O sea, la geografía de esto es la locura furiosa, porque está entre la montaña, la cordillera, los nevados y el Magdalena. Y aquí, en esta geografía, vamos a introducir el Magdalena como el hilo conductor, la arteria principal de donde viene la mayor parte de nuestra historia, o sea, a darle su lugar a su majestad el Magdalena, toda la importancia que tiene, porque aquí nace en nuestro relato. Entonces, él nace en la laguna de Yumamuy, que está ubicada en el macizo colombiano, y ese, según las comunidades ancestrales, es el origen de todas las aguas. Y es, digamos, como un punto donde nacen las aguas sagradas de la tierra. Entonces, ahí ya nos vamos a meter en la pura laguna y en la manera como el Magdalena nos va a ir contando todas las historias. A medida que atravesemos el Magdalena, nos vamos a ir encontrando las evocaciones de todo lo que significa el Magdalena entre nosotros. ¿Cómo era de tremendo el Magdalena? ¿Cómo será de impresionante y de importante que nuestro gran científico astrofísico Juan Diego Soler acaba de descubrir las corrientes de hidrógeno que salen sobre la Vía Láctea, y ese descubrimiento universal, valga la expresión, le dio el nombre de Magdalena por el río Magdalena? El río de la Magdalena es una de nuestras, literalmente, de los hilos conductores de nuestra historia. Aquello de lo cual, alrededor de lo cual nosotros vamos creciendo, todas las comunidades que hay ribereñas, pues vamos a ver la gastronomía, pero el Magdalena llega para quedarse nuestro relato, porque de aquí para adelante vamos a estar en su vera y lo vamos a ver desde el nacimiento. Lo situamos aquí en el nacimiento, pero cuando estábamos en la región Caribe, pues él termina en las Bocas de Ceniza. Mapa en mano, vamos a ver que atraviesa todo el país. O sea, lo hemos visto, lo hemos atravesado, pero esta vez vamos a rendirle todo su homenaje. Entonces, hay una cultura del río, porque el Tolima Grande tiene una geografía que nos da para muchas cosas. Por un lado, está el Magdalena, que es toda la parte del río que van haciendo por onda y que nos va a atravesar hasta las Bocas de Ceniza por Barranquilla, Entonces ya con eso ya tenemos una cosa muy impresionante, y aquí en el Tolima tiene un epicentro importantísimo la cultura del Magdalena. Y por el otro lado tenemos las montañas. Entonces en las montañas tenemos los nevados, el Nevado del Ruiz, el del Tolima, que son los nevados más bellos y son los que le van a dar, y el del Huila, que son los que realmente le van a dar nombre a los departamentos. Entonces, se llama Tolima, primero por toda la historia de Dulima, esta mujer hermosa que vamos a contarles ahora, pero por los nevados también. Entonces, ¿qué pasa? Que en los nevados tenemos una mirada completamente maravillosa del mundo. Si nosotros nos situamos en el lugar del asombro, estos nevados, el Tolima y el Ruiz, son como nuestro Fuji. Solo que nosotros no lo sacralizamos como deberíamos hacerlo, en honor a su increíble belleza. En un día despejado se pueden ver todos. Y desde ahí estamos celebrando una diversidad maravillosa, porque en nuestras montañas tenemos lo que habíamos visto en la vez pasada en el departamento de Nariño, el Chile, Escumbal, Azufral, Galeras. Y aquí están los grandes nevados, el del Tolima, el del Ruiz. Y tenemos, mire, en un mismo departamento tenemos los nevados, tenemos el Magdalena, tenemos el desierto de la Tatacoa, que en realidad no es un desierto, sino un bosque seco tropical, del que habíamos hablado profusamente cuando estábamos en los Santanderes, que ha venido erosionándose con el tiempo hasta convertirse en una desertificación, que es de lo más despistadora, porque los desiertos tienen temperaturas extremas. En el día son muy, muy calientes y en la noche son muy, muy fríos. Y uno va a poner los pies en la arena del Sahara por la noche y no resiste el frío, y si duerme ahí, el frío viene desde abajo de la arena. Así que no hay manera de calentarse si uno no está envuelto en mantas por debajo y no por encima. Bueno, no, en el desierto de la Tatacoa nunca hace frío. O sea, eso se quedó caliente, y se quedó caliente porque no es un desierto en el sentido geográfico, sino un bosque seco tropical que ha venido en una erosión hasta llegar a crear una desertificación en ese momento, y es donde están las estrellas, todas las que hay para ver están allá, una de las maravillas de este país, el desierto de la Tatacoa. Y este mismo departamento, esta misma región, nos conecta entre nosotros mismos. Cuando nosotros estábamos hablando de la región Pacífico, estábamos hablando de la biorregión del Chocó, que viene desde Panamá hasta el norte del Perú. Y estábamos hablando de cómo el Ecuador está conectado con nosotros directamente por la historia de Nariño, y estábamos hablando de cómo los departamentos de los Santanderes y la Guajira e Inírida, el Guainía, nos conectan con esa enorme frontera con Venezuela, y cómo la Leticia y Puerto Nariño y todo esto, Leticia particularmente, nos va a conectar con el Brasil y con el Perú en las tres fronteras. Entonces, y cómo San Andrés nos conecta con todo el Caribe, y cómo el litoral de la costa atlántica nos conecta también con el Caribe. Así que cada una de estas regiones que hemos visto nos ha conectado con una parte del mundo en esta geografía privilegiada en la que estamos nosotros, en la esquina del movimiento del hemisferio y del continente donde quedamos. Pues esta región en la que estamos nos comunica con nosotros mismos. Es el interior de nuestro país, es la montaña, y por aquí uno se puede comunicar de norte a sur, de oriente a occidente, con el Pacífico, con el Magdalena, por todos lados. Y hay un paso de montaña, que es el paso del Quindío, que es como un pedacito por donde se puede atravesar la cordillera. Hay un paso entre Pakistán y Afganistán, que era el único paso por donde se podía atravesar el Himalaya antes de la aviación, que se llamaba el paso Khyber. Y toda la geopolítica de la zona, del gran juego, está dada alrededor del paso Khyber. Pues haga de cuenta, así como el paso Khyber es el único sitio por donde se puede atravesar en esa zona del Himalaya, el paso del Quindío es el único sitio por donde se puede atravesar la cordillera. Estamos en un punto donde las cordilleras ya están todas instaladas. Y estamos en un punto donde nos vamos a meter en el valle del Magdalena. Entonces estamos entre la alta montaña y el valle. Y estamos entre todas las diferentes regiones comunicados por esta zona. Esto es la esquina del movimiento. Entonces, Por eso todas las historias que contemos se desarrollan ahí, por la geografía. Esto es la abundancia, esto es la fertilidad. Esto es una de las tierras bendecidas.
Azules se miran los cerros en la lejanía, paisaje de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante, entre chaparrales y alegres amanes, reina la alegría que adorna el paisaje.
Verdaderamente bendecidas, porque todo lo que se va a desarrollar a nivel de agricultura acá va a ser absolutamente increíble. Entonces, en primera instancia, estamos en uno de los paraísos del mundo, como después vamos a contar que Álvaro Mutis nos habla del Tolima Grande. Y por el otro lado, una vez que instalamos su condición geográfica y geológica, nos vamos a meter en todas las comunidades culturales que este privilegio de la geografía nos va a dar. Ahora, esta condición de Valle del Magdalena y Nevados nos va a dar algo que es donde nos vamos a dar garra: los pisos térmicos. Nosotros habíamos hablado con los pisos térmicos de cómo Humboldt vino y descubrió que en Colombia existen los pisos térmicos, que no estamos determinados en los climas por las estaciones, porque estamos en la zona tórrida y entonces todo el tiempo tenemos el sol de frente, sino que la altitud de la montaña nos va a dar los climas y los pisos térmicos. Entonces, a medida que vamos subiendo o que vamos bajando, la altitud nos va a dar una agricultura, nos va a dar un paisaje, nos va a dar un clima completamente diferente, y aquí vamos a tener uno de los conceptos que tiene uno que ser colombiano para entender. Eso es difícil que lo puedan entender en otras latitudes: la tierra caliente. Y es que desde Bogotá, desde el altiplano, uno va bajando y va cambiando en cada piso térmico, va cambiando toda la sensación. Y al principio son estos bosques fríos, y luego, pero esto es en una curva de la carretera. O sea, hay una curva de la carretera donde ya ha bajado uno lo suficiente para que empiece a calentarse el aire y uno se tenga que quitar el saco, porque ya empieza el calor, el olor de la tierra caliente. El olor de la tierra caliente es una cosa impresionante, porque huele a otra cosa. El paisaje se hace más colorido, más florido, se llena de una gran cantidad de vegetación exuberante, increíblemente exuberante, porque uno está en la riqueza de la tierra caliente, y el alivio que se siente venir de los fríos y empezar a bajar a ese calor, que es lo que para nosotros es ese mundo maravilloso, supersensorial, delicioso, que es la tierra caliente. Cuando lleguemos a Bogotá como región, nos va a ocurrir lo contrario. Desde la tierra caliente vamos a subir a lo que se conoce en el resto del país como la nevera, porque salvo Nariño, el resto del país es caliente. O sea, Nariño y el altiplano cundiboyacense son los puntos más fríos. El resto del país, casi todo es caliente, porque estamos en la zona tórrida. Entonces, dependiendo de la altitud y de dónde se hayan hecho las ciudades, tenemos esta referencia de la tierra caliente o la tierra fría. Por ejemplo, si usted está en Cali, pues usted para descansar se va donde hay un poquito más de frío, como Adapa, porque el calor todo el tiempo lo tiene encima. Pero si usted está en Bogotá, entonces se va un poquito más hacia el calorcito para escampar el frío que nos toca a nosotros. Y si usted viene de cualquier otro lugar, se va para la nevera, que es como se conoce a Bogotá. Bueno, pues aquí es la tierra caliente. Y en la tierra caliente empiezan a cambiar los productos y empieza a conseguirse de todo, de todo, de todo. Un viaje de Ibagué a Bogotá, una vez lo hicimos, Y por todo el camino había comida y comida y guacales de piñas y mangos y arroz y esos árboles así que se caen de lo divinos, de lo hermosos. Es una exuberancia y es una belleza que de verdad deslumbra la vista. Y entonces hay que entender que tenemos un privilegio impresionante en este gran Tolima. Entonces primero ubicamos el Tolima en su deslumbrante geografía, porque es absolutamente maravilloso, y como somos un país de agua, somos un país anfibio, pues tenemos el señor Magdalena. Entonces el gran río de la Magdalena.
Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones dentro destrozadas por el revolío, espumas que se van, bella rosa viajera, alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras.
Ahora nos vamos con los habitantes. Semejante condición tan privilegiada en la geografía de nuestro país, semejante conexión con tantas regiones, pisos térmicos, pues evidentemente va a producir una gran cantidad de culturas desde tiempos inmemoriales. Entonces el Tolima Grande ha sido habitado en el pasado y es habitado en el presente por muchas comunidades indígenas. Es muy importante decir que las comunidades indígenas están en el presente, porque parte del olvido o la negación del mundo indígena en el peso histórico de nosotros como país y como cultura es creerlos como seres del pasado, porque son los pueblos originarios los que desde el principio de los tiempos habitaron estas tierras de donde venimos nosotros. Pero así como son de antiguos, son de actuales y están ahí y viven. Alguna vez una profesora decía que en Chile se hablaba de los mapuches el pasado, que los mapuches vivían, hablaban, cantaban, vestían, y los mapuches ahí parados enfrente a uno, sí, en una reclamación social gigantesca. Entonces aquí, en este momento, hay emberas, nazas, pinaos, que los conocemos como pijaos porque pijaos los nombraron los españoles. Y esto va a ser uno de los ancestros más importantes de identidad de la gente del Tolima Grande. Están los panches. Y estos pueblos ancestrales están en toda América, se desarrollan en todas las tecnologías. Y esta gente tenía una idea del cultivo y de la siembra que propició el sedentarismo y que es de donde viene la antigua historia agrícola de esta región. Entonces ahí surge un relato histórico que es bien importante. Los pijaos tuvieron una enorme resistencia de confrontación con los españoles. Ahí hay que pararnos un momentico en la raya, porque no es que los pijaos hayan sido particularmente feroces. Es que los españoles venían a quitarlos toda la tierra. O sea, usted está aquí desde el principio de los tiempos. Esta es su tierra, estos son sus dioses, esa es su relación con lo sagrado. De golpe vienen unos señores por allá del mar a reclamar que estas tierras son de un rey, que usted no tiene ni idea de dónde es, ni a cuenta de qué, ni por qué, que por qué ellos son los europeos y que por qué ellos traen la civilización. Entonces, mire, sabes que no te estoy entendiendo, creo que estamos hablando de idiomas distintos. Pero el asunto es que esta tierra tuya la voy a poseer en nombre de ese señor rey. Oye, no, mira, no me parece. Entonces hay pueblos que dieron una resistencia muy grande, como los pijaos. Hay pueblos que se suicidaron en masa, como los guanes. Unos se suicidaron en masa, otros se asimilaron las condiciones. Cada uno actuó de una manera diferente frente a una situación histórica que arrasó una manera de vivir que había durado milenios y que había durado siglos en esta América toda. Entonces, en esa medida, los Pijaos defendieron lo suyo, como se defienden las historias de vida cuando tanto tiempo ha significado tanto una tierra. Entonces, esa resistencia tan grande de los Pijaos va a dar un rasgo de identidad a la gente del Tolima Grande, y de ahí surge la historia de la cacica Gaitana. Y es que resulta que llegaron y los conquistadores, o sea, llegaron los ejércitos, estamos hablando de los siglos XVI y XVII, cuando empieza todo el periodo que se conoce como la conquista, la parte de la confrontación entre el imperio español y el mundo indígena, que luego pasaría una institucionalidad, que es la que vamos a conocer como la colonia, porque pasamos después de este periodo a ser colonia del imperio español. Entonces, en ese momento va a haber una situación en la que Pedro de Añasco va a hablar con la gente de la región, y resulta que la cacica Gaitana era la mujer más influyente y que tenía la mayor autoridad para hacerlo, y resulta que él no va a hablar con ella porque ella es una mujer. Entonces mandan al hijo. El hijo se niega a hablar con él porque Pedro de Añasco, él era el designado de Sebastián de Belalcázar para el proceso de los antiguos territorios del Tolima Grande. Entonces cita a todos los jefes indígenas de la región, de todas las diferentes tribus, para empezar a hablarles de los impuestos, de las encomiendas, de las obligaciones para rendir a la corona. Y cuando ve que la jefa de la región es una mujer, no habla con ella. Entonces habla con uno de los hijos de la cacica, pero el hijo, en respeto a su madre, si no acepta hablar con su madre, pues él tampoco va a atender el llamado de este personaje, porque pues si no respeta a su madre, ¿cómo por qué? Entonces Pedro de Añasco se siente ofendido y mata al hijo de la cacica después de someterle a unas torturas terribles, y ese acontecimiento va a ser tan supremamente humillante, ofensivo, terrible, que la cacica va a organizar un alzamiento general con todos los indígenas del territorio. Va a llegar con más de 6.000 hombres, se van a enfrentar con los españoles, de Añasco va a ser tomado por ella y va a ser torturado, y le sacan los ojos con la punta de una flecha, y esa es una manera de establecer un punto de respeto. Estas historias son muy bravas y nos la va a contar William Ospina en toda la trilogía del País de la Canela, de Ursúa. Todo esto nos lo va a contar él, y son historias brutales, son historias terribles, porque son historias de primero de cómo los españoles van a enfrentar un universo inimaginable entre nosotros, y cómo nosotros también vamos a enfrentarnos a una noción del mundo inimaginable también, y esto se va a dar a través de la confrontación brutal. Entonces, aquí la cacica Gaitana ocupa un lugar en el imaginario muy importante, porque es el punto de respeto de que esta era una historia de pueblos originarios. Entonces, esto lo tenemos, digamos, desde comienzo de los tiempos. Más adelante va a haber todavía, dentro de los movimientos de resistencia, y todavía porque de todas formas las diferentes etapas históricas que vienen siguen convirtiendo a los pueblos originales en pueblos que aún no tienen todo el respeto y la valía que merecen. Entonces los movimientos siguen dándose. Después va a haber una gran resistencia de parte de Quintín Lame. Él habla español y nasa. Es católico y versado en las leyes. Digamos, entiende los dos mundos, de una cosmogonía ancestral. Se dice que estuvo preso más de 300 veces. Hablan de su larga cabellera, de esa foto icónica en la cual él aparece como una especie de mito de Sansón. Dice que luchó en la guerra de los 1000 días. Que era capaz de hacer en un solo día jornadas que le podían tomar a las personas. Es como un superhéroe, con más de 10 días, que tenía dones especiales, que podía desaparecer de repente, como también dicen con Macondal en la literatura de Carpentier y en las historias haitianas, y que podía aparecer y desaparecer en un horizonte lejano. Es un ser mítico. Significa la resistencia indígena, que sigue vigente, porque pues mientras el proyecto no sea un proyecto que los incluya con toda la dignidad y el respeto que se merecen como pueblos originarios, pues siempre va a haber resistencia porque esta situación se prolonga a lo largo de toda la región, de todo el país y de América como continente. Entonces, esto es parte, digamos, del mundo, además, no solamente del pasado, no solamente del punto de identidad en el pasado, sino del presente y de la actualidad.
Imponente a la distancia, Cerro del Pacandé, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta su ladera muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas, los sacrificios y altares de los indios Natagaima. Suenan tambores, tambores del Pacandé, con ritmo y zambombas, que el ritmo pa' él. Tocan alegre las flautas, bambucos y torbellinos, y los ritmos de la caña, resonando en los parajes, los chuchos y las carrascas.
Por otro lado, el Tolima es el lugar de mitos maravillosos. ¿Se acuerdan del Mohán? Que lo teníamos en las quebradas allá de Palenque, y a las 6 de la tarde nadie se mete en la quebrada porque se lo lleva el Mohán. ¿Se acuerdan de Puerto Nariño? Que se metía en las ceremonias de las niñas indígenas ticunas cuando tenían su primera menstruación, en la pelanga, ¿se acuerda que se metían allá y las embarazaba? Bueno, es un bandido ese Mohán, porque también está en el Tolima y en el Huila. Allá es como un fraile, pero siempre es un ser de las aguas, y siempre es un ser de las aguas que se lleva a las mujeres que se duermen en la orilla de las quebradas y de los ríos, las enamora, las embaraza, no sé, por todos lados. Dicen que también está en Centroamérica, así que es un recorrido mítico enorme el que tiene el Mohán y se las trae. O sea, en todo caso no es bueno quedarse uno dormido por ahí cuando está el Mohán, porque no sabe uno qué le pasa. Y también está la Patasola. Esto es muy importante porque estos mitos en Colombia tienen una fuerza muy grande. O sea, todos crecemos con los relatos de la Patasola, de la Madre Monte, del Mohán. Eso es una parte del imaginario que nosotros tenemos con estos seres míticos, de las aguas, de la naturaleza, de los espíritus que nos rodean en el mundo sagrado de las aguas que tenemos nosotros también. Entonces, eso por ese lado. Por el otro lado, en el Huila tenemos el parque arqueológico, así como tenemos las maravillas de Chiribiquete, que lo conocimos hace poco. Hemos crecido con la historia de un parque arqueológico descomunal, magnífico, patrimonio de la humanidad, una de las maravillas de esta región, llena de maravillas. Pues, por supuesto, San Agustín. San Agustín y tierra adentro. Siendo tierra adentro también una parte importantísima del mundo indígena. Aquí hay una cantidad de estructuras hechas de roca. Es importante la roca porque la roca es de la montaña. En el llano no tenemos roca. Es difícil construir carreteras allá porque no tenemos roca, pero en la montaña sí. Entonces aquí ya tenemos, en esta variedad y en esta diversidad de nuestro territorio, cada lugar nos va a traer una diferente manera de relacionarnos con lo sagrado, y aquí nos relacionamos con lo sagrado desde la roca, porque allá habitó un territorio que se calcula 3.000 años antes de Cristo hasta más o menos 800 años después de Cristo. Este descubrimiento de todas estas estatuas lo van a registrar en 1755 un misionero franciscano llamado Juan de Santa Gertrudis, que hizo un recorrido por la región y dijo que había encontrado una maravilla de la naturaleza y se conoció como esta comunidad. Nosotros no sabemos exactamente en qué consiste lo que hay ahí. Se habla, digamos, ¿cuál era el significado? Pues sí, pues obviamente son un montón de tumbas, sarcófagos, son deidades zoomórficas, mitad humanas, mitad animales, y tienen toda una cosmogonía, pero aún especulamos sobre si esto era un observatorio astronómico, sobre si esto era un rito funerario, sobre si todo eso lo era a la vez. O sea, el significado como tal, de la civilización que dejó estos rastros tan importantes y tan maravillosos en la actualidad, no lo conocemos. Entonces, nos maravillamos permanentemente y especulamos sobre lo que creemos que pudieron haber hecho, sido, pero aún no sabemos exactamente qué fue lo que pasó allá. Entonces, están las comunidades indígenas en todas sus diferentes acepciones. Pero también hubo una comunidad afro, porque era zona de minería. Y donde hay zona de minería fue donde fueron llevados las comunidades afro. Cuando estábamos hablando del Chocó, estábamos contando cómo los afros fueron traídos por la especialización de sus habilidades y saberes. Cómo la gente que tenía la especialidad agrícola fue llevada a una zona, la gente que tenía la especialidad de pesca fue llevada a otra, y la gente que tenía la especialidad del trabajo de la minería fue llevada a la zona de las grandes minas. Donde hay grandes minas, hubo comunidades afro, porque fue la manera como los distribuyeron en razón del extractivismo para el cual su trabajo esclavizado venía a ser utilizado. Entonces pues también hay comunidades afro que dejan huellas en la música. Lo que pasa es que, sobre todo a medida que nos vamos metiendo en el interior del país, el mundo afro se invisibiliza. No se cuenta en el relato colectivo, pero está y es. ¿Se acuerda que les dije que en todo el país hay comunidades afro visibles o no? Y lo dijimos cuando estábamos hablando de los Santanderes, especialmente con todos los fenómenos de desplazamiento tan grandes que ha habido. Bueno, pues los hay y los hubo. Y todavía forman parte de un relato por construir, porque otra de las cosas increíbles de nosotros es que hay tanto por construir de nuestra historia, tanto por descubrir, tanto por visibilizar, tanto por escribir de nuestra historia. O sea, esto es casi una invitación a seguirnos descubriendo nuestra arqueología y en nuestro presente, porque somos un país en pleno proceso de narrarse. Y aquí hubo comunidades afro. Entonces, después de tener, digamos, como un paisaje originario, van a llegar los diferentes pueblos que van a estar acá, que son un gran mestizaje. Aquí nos vamos a encontrar con otros componentes del relato de aquí para arriba, que son los componentes ya mestizos, que vienen de diferentes también regiones. Acuérdense que nosotros en general venimos de los pueblos originarios indígenas, los pueblos españoles. Y cuando decimos los pueblos españoles, nosotros estamos hablando de gente que era andaluz, de gente que era celta, de gente que era ibérica, de gente que era mora, de gente que fue gótica. O sea, un crisol de pueblos conformó la península ibérica. Y ese crisol de pueblos va a venir acá, se va a encontrar con un mundo indígena originario y se va a encontrar con un mundo afro que va a traer en condiciones de esclavitud. Entonces usted coge eso, lo revuelve, lo bate y lo echa, y ahí somos los aquí presentes. Entonces quedamos distribuidos pues de las maneras más aleatorias en medio de todo. Entonces hay más gente de un lado en una región y más gente de otro lado en la otra. Aquí nos metemos ya con un mundo más mestizo, que es el que nos va apareciendo cuando estamos en la cordillera. Y aquí nos vamos a meter con una región que tiene toda la riqueza que ustedes se pueden imaginar. Primero, la gastronomía. Y les digo esto con toda la intención de provocarlos de una buena y deliciosa lechona tolimense, maravillosa, que no tiene arroz la tolimense, de un tamal. Y el tamal es un relato que va por toda la América, porque tamales tenemos nosotros, tamales tienen los santanderianos, tamales tienen los venezolanos, allá en Venezuela lo llaman hallaca, pero el tamal está por todas partes envuelto en estas hojas, ¿sí? Y entonces vamos a tener esta gastronomía absolutamente deliciosa que va a haber en el Tolima. Y que nomás, a mí me pasa siempre esto, ¿no? Cada vez que les hablo de la gastronomía quedo en unas antojadas, porque le dan a uno ganas de todo, ¿eh? O sea, de todo, es muy rico, los quesillos, las achiras, que vienen de una harina especial que se cultiva en esta región y que son una verdadera delicia. Sí, las achiras y los quesillos envueltos en la hoja, todo eso, la delicia, la gastronomía maravillosa. Y la gastronomía también está asociada a toda una cultura Y también es por el hecho de que esto es tan fértil, que aquí se da de todo. De todo, de todo. Más adelante vendría un tiempo de agricultura. Aquí van a venir todas las riquezas posibles. Aquí va a haber tabaco, aquí va a haber café, aquí va a haber arroz. El café entra por acá y aquí va a haber arroz, como arroz venteado. Y hay arroz como arroz venteado. Entonces, porque lo que le digo, la fertilidad de estas zonas es verdaderamente impresionante. Y entonces de aquí van a venir culturas que nos van a traer una riqueza musical impresionante. Los primeros que vamos a traer para la representación misma, pues son Emeterio y Felipe los Tolimeses, porque dígame usted si nos vamos a poder meter acá sin hablar de ellos.
Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulce ternura das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión. Porque sintetiza la gracia infinita y el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración.
De esta manera nosotros nos vamos a encontrar con estos personajes y aquí va a haber el sanjuanero, las fiestas de Huila, San Pedro y San Pablo, que son fiestas que se hacen, originalmente son de los solsticios de verano, son fiestas agrícolas, que digamos les van a dar el nombre de las fiestas agrícolas de los veranos europeos, pero en realidad nosotros tenemos pues una fertilidad todo el año. Es una cosa que los colombianos no tenemos clara todavía, todo el año hay comida en estas tierras. Eso no pasa en muchas partes del mundo y sobre todo no pasa en los países de estaciones, donde tienen que guardar la mitad del tiempo la comida para cuando ya no se produzcan las cosechas. Aquí todo el año la tierra da, y en el Tolima y en el Huila la tierra da. Entonces tenemos los festivales. El hilo musical de Colombia es otro relato en sí mismo. Porque si ven ustedes que nosotros venimos de Zampacho y nosotros venimos del Petronio y nosotros venimos de las ferias de Cali y luego hicimos el Festival de Blancos y Negros y estábamos en el Carnaval de Barranquilla y también en el Valle estaba el Festival de Mono Núñez y aquí vienen el San Pedro y el San Pablo, las fiestas del Espinal y las fiestas del Huila y las fiestas de Neiva y el Sanjuanero. O sea, hay un hilo musical que nos recorre que en sí mismo es un relato. La variedad musical de Colombia, la composición musical, y ahí viene otra parte del Magdalena que es maravillosa. Adivine qué llegó por el Magdalena, los pianos. Imagínese lo que es remontar un piano desde Barranquilla y montarlo por todo el río Magdalena para llevarlo hasta el Tolima y bajarlo a lomo de mula. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso en la otra raya del Tigre? Pues esto va a llegar a una ciudad que se llama Ibagué. Y en esa ciudad que se llama Ibagué vamos a tener la capital musical de Colombia. En este momento hay dos conservatorios, hay más de 12 orquestas, una de las cuales es una orquesta preescolar. Esto es una tradición completamente maravillosa que se fue generando desde cuando los viejos relatos hablaban de la capital musical de Colombia. Y el conservatorio, el actual, lo fundó Alberto Castilla, que era el personaje que también compuso uno de los íconos, que es el Bunde Tolimense. Entonces, pues esta gente tiene a Jorge Villamil, y de ahí hubo una mujer, Amina Melandro de Pulesio, que fue directora durante 40 años del conservatorio y dejó su huella de la manera más maravillosa allá. Entonces aquí hay una cantidad de diferentes músicas, se recorre el reino de la caña, que es un género que vienen desde los indígenas natagaimas, y el conservatorio es un punto fundamental del mundo de la música de Ibagué. Entonces, cada una de estas ciudades es muy importante en un momento dado, porque, digamos, esto tiene varios policentros, porque si usted lo ve, Mariquita llegó a ser, en un momento, el Estado Libre de Mariquita, que tuvo una constitución. Eso, en las diferentes épocas de nuestra historia, el Tolima Grande ha tenido toda clase de figuraciones, y aquí hubo, en todas las diferentes proyectos históricos para llegar a nacer, esta tierra fue muy importante. Fue muy importante Honda, muy, por el Magdalena. Y hasta los árabes alcanzaron a llegar a Honda. Uno ve en la ciudad de Honda, uno ve casas con letreros en árabes de la época de la gran migración. Y uno ve toda en Honda la ciudad colonial y los museos de la historia de este punto fundamental. Alrededor del Magdalena viene la importancia de Honda, como viene la importancia de Mompós, como viene la importancia de Barranquilla. El Magdalena ha determinado los florecimientos históricos de diferentes ciudades nuestras en los diferentes tiempos en que el Magdalena nos ha narrado en su historia. Entonces, aquí vienen toda clase de lugares. Y es una tierra donde la política ha tenido un papel preponderante, en todo sentido. O sea, es una tierra de rebeldías, es una tierra que fue poderosísima, atravesó grandes conflictos durante la época de las guerras civiles del siglo XIX para llegar a conformarnos como un proyecto político de país. Fue muy poderosa y muy fuerte, y fue terrible todo el paso de la guerra de los mil días. Fue también el enfrentamiento entre los pueblos liberales y conservadores, entre las dos ideologías. Fue muy duro durante la época de la violencia, muy duro. Fue también una tierra, lo que llamamos la violencia, que es la violencia de los 50, yo me imagino que para distinguirla de todas las demás. Y también fue una tierra donde se dio un fenómeno particularísimo, que fue en Líbano. Hubo un grupo de los bolcheviques del Líbano que querían hacer una revolución socialista en la época en que las revoluciones socialistas sacudían Europa y sacudían el mundo. O sea, aquí había un montón de relatos de rebeldías, relatos de levantamientos. También en el Cañón de las Hermosas es donde va a surgir lo que serían los ejércitos de las FARC. Todo eso ha surgido por ahí. Pero también, o sea, eso pasa. Pero también pasan los grandes políticos. Entonces, de esta tierra viene el maestro Echandía, viene Murillo Toro, que era un liberal en el sentido más, digamos, progresista de la palabra. Era el que quería como un mundo que fuera laico, que fuera deliberante, que tuviera libertad de cultos. O sea, hay toda una... son diferentes proyectos de país, que eran debates que también se estaban dando en España. En España se estaban dando los debates entre un mundo liberal moderno y una España que venía de Felipe II, que era lo que Machado decía. Hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito, que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelarte el corazón. Ese debate entre la modernidad de un mundo que emanaba de la Ilustración y una España ancestral, que viene la época de Felipe II, es un debate que también se va a dar en estas tierras alrededor de un proyecto de país que se debate entre herencias políticas en un mundo independiente que trata de construir un proyecto de nación y que trata de compatibilizar visiones a veces antagónicas del mundo. De aquí vienen grandes políticos. Sí, y es de donde van a venir las grandes reformas que se van a dar acá también, encarnadas en un mega personaje, Alfonso López Pumarejo, que durante los años 30 hará una serie de reformas sociales importantísimas en este país. Entonces, por un lado viene eso. Por otro lado, aquí la historia se condensa con tal fuerza que intentar narrarla en este poquito de tiempo es un esfuerzo muy grande, porque también viene toda la veta política, la veta de las rebeliones, los diferentes ensayos que han tenido estos pueblos para crear diferentes proyectos históricos. De aquí también viene la tragedia más grande que recordemos en los últimos siglos y en todo el siglo XX, la tragedia del volcán Nevado Ruiz sobre Armero, de la cual se están cumpliendo 35 años, una herida abierta cierta, que todavía nos duele en el alma, porque 20.000 personas murieron bajo el volcán de lodo, el alud de lodo del río Lagunilla, de una situación geológica que se ha repetido varias veces en el tiempo, que se detectaba desde 1500, que se dio en 1700 y que volvió a ocurrir en 1985, y que a pocos días del Palacio de Justicia nos generó el año de las mayores heridas dentro de un pueblo que tanto ha sufrido como hemos sufrido nosotros, la herida del volcán Nevado del Ruiz sobre Armero. Reconstruir eso es un acto emocionalmente muy duro y muy tenaz para nosotros.
Qué triste quedó mi rancho y abandonado, porque tuve con mi negra que irme de allí. Quedó mi terapiche solo, todo acabado. Ya no es la misma tierra que conocí. Como añoro y recuerdo al viejo Tolima, como con mi morena podía vivir. Hasta que en una tarde de crudo invierno tuve que con mi negra salir de allí.
Pero aquí tenemos la literatura más impresionante. Aquí sí que tenemos una gente. Aquí tenemos los grandes escritores de allá y los que la adoptaron. Porque el Tolima, como es tan bonito, tan atractivo, tan maravilloso y tan chévere, la gente se enamora de él y se quiere quedar allá. Entonces, bueno, por un lado teníamos desde José Celestino Mutis y todo lo que va a ser la expedición botánica, que es el primer sentido de propia valía, de país que vamos a tener nosotros, lo que nos va a dar la fuerza para intentar construir un proyecto independiente. A él lo habían mandado para Honda, pero dijo, no, Honda está como muy caliente, yo me voy para Mariquita. Y desde allí desarrolla una expedición que es nuestra primera mirada, como nosotros mismos, a partir de ahí. José Eustacio Rivera, el de la vorágine, que se acuerda que lo estuvimos mencionando muchísimo cuando estuvimos en la Amazonía, este hombre es huilense, opita que llaman. Los grandes escritores, de aquí viene dos de mis grandes héroes. Hay mucha más gente, pero este es el tiempo que tenemos, mucha más gente. Hay un personaje que para mí es verdaderamente icónico, que para mí es inspirador, William Ospina. William Ospina hace unos relatos universales. Primero, desde nuestra propia propiocepción como país, desde las épocas de la Franja Amarilla, que él decía que la bandera estaba conformada por una franja roja y azul, que había estado en guerra mucho tiempo, pero había una franja en la mitad que era la Franja Amarilla. Y él empezó con eso, él nos hizo enterarnos realmente del valor de los románticos y el futuro. Él nos ha hecho caer en cuenta de la belleza de nuestro territorio como punto de acuerdo fundamental, de algo que no discutimos, la belleza de nuestro territorio. Él nos ha hablado de la universalidad. Él tiene libros tan maravillosos como El verano que nunca llegó, donde le cuentan a uno la historia de dónde salieron los monstruos de la literatura europea a partir de una noche en que se encontraron en una tierra donde no llegó el verano en Ginebra y salieron los monstruos. O sea, es de una universalidad. Aquí salen los grandes universales. Y después de haberle recorrido la vuelta al universo, y después de la trilogía del País de la Canela, que les digo que es absolutamente imperdible, él escribe su última novela, la más reciente, Guayacanal, que es un homenaje a su tierra. Es un homenaje a la vida, a las personas anónimas y maravillosas que construyeron el hogar donde él nació. Otro de los grandes personajes, también para mí muy querido, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis nace en Bogotá, pero él dice que a él lo llevaban mucho de vacaciones alrededor del río Coello, y dice que cuando conoció el paraíso, él dice que allá conoció el paraíso de verdad, que el paraíso sí existe, que se llama Coello, que el paraíso termina en los llanos del Tolima y donde comienza la cordillera, que fue donde él pasaba las vacaciones. Él tiene instrucciones explícitas de que sus cenizas vuelvan allá, a Coello. Eso todavía está pendiente, como las cenizas de Gabo tenían que volver a su tierra natal. Entonces, este personaje, Álvaro Mutis, otro gran universal, tiene un personaje maravilloso que se llama Macrol el Gaviero, que es un navegante de todos los mundos y de todos los mares, con un universo absolutamente impresionante, textos increíbles como La muerte del estratega. Álvaro Mutis en sí es un universo. Y también Jorge Isaacs pasó sus últimos años en el Tolima. Esta es una tierra de escuelas políticas, es una tierra de grandes escritores, es una tierra de músicos, es tierra de compositores, es tierra de festivales y de carnavales, tierra de gastronomía, tierra de lazos entre la montaña, el norte, el sur, la cordillera, tierra de fertilidad, tierra de historias. La sola historia del Tolima Grande atraviesa todas las vertientes de la historia de Colombia. Un pedacito que uno coja eso y reproduce la historia de Colombia en todos sus diferentes momentos, porque es uno como de los epicentros que ha inspirado la historia, las ideas, la música y la gastronomía de este país. En un momento dado, el bambuco se consideraba como la música nacional. Toda una batalla cultural con el Caribe con respecto a la cumbia, porque, como le digo, nosotros musicalmente somos tan diversos que cada uno de estos ritmos puede ser una gran representación, y todos a su vez lo son. Entonces, meternos con el Tolima Grande es meternos con una de las regiones más importantes y más poderosas, que enlaza, ella es como el punto de, como del gran rompecabezas que es Colombia, donde se unen los centros, las periferias, la cordillera, los valles, el Magdalena, los nevados, los relatos, los proyectos y las músicas. Es un mosaico de diversidad y de maravilla. Este Tolima Grande que hasta ahora alcanzamos a medio pintar en 45 minutos, porque es infinito el relato. De los escritores podríamos hablar toda una serie, y de los músicos también, de las ideas políticas otro tanto, pero apenas nos alcanza el tiempo para casi provocarnos de la maravilla y de la riqueza de este Tolima Grande, que narrado por sus mismos personajes, desde el orgullo maravilloso con el que nos lo cuentan, siente uno la emoción y el palpitar de esta tierra maravillosa del Tolima Grande. Entonces, desde los nevados, desde el Magdalena, desde los valles, desde la riqueza increíble de esta tierra del Tolima y del Huila, desde Jorge Villamil, desde los tolimenses, que uno es tolimense y el otro es huilense, desde Pitalito, desde San Agustín, desde los conservatorios, desde todas estas historias, desde la lechona, desde el sanjuanero, desde el bambuco, desde la música, desde las ciudades, desde la cantidad de relatos, William Ospina, Álvaro Mutis, y todo este espacio de cultura, política, Murillo Toro, López Pumarejo, toda la cantidad de espectros políticos, históricos, culturales, indígenas, gastronómicos, de fertilidad y de tierras que implican decir la palabra Tolima Grande y hablar del Tolima y del Huila en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo y feliz viaje por esta región maravillosa del Tolima y del Huila en el Tolima Grande. Programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe del podcast dianauribe.fm, y en el equipo de contenidos ténganse Arturo Jiménez Viña, Wilson Chavarro. Están también historias que nos contaron del Gran Tolima Augusto Trujillo Muñoz, Humberto Galindo, Carlos Orlando Pardo y Guillermo Pérez, a quienes agradecemos profundamente por la riqueza de su relato. Y también estuvo en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
En este programa escuchamos fragmentos de San Juanero Anselmo Alvarado, versión Banda Sinfónica del Huila, Al Sur Jorge Villamil, versión de Silva y Villalba, Espumas Jorge Villamil, versión de Garzón y Collazos, Tambores del Pacandé, Los Tolimenses, composición de Jorge Villamil Cordobés, Esperanza Mía, Los Tolimenses, Emeterio y Felipe, San Pedro en el Espinal, Milciades Garavito, versión Banda Sinfónica del Tolima, Viejo Tolima, Rodrigo Silva, versión de Silva y Villalba, Bunde Tolimense, Álvaro Castilla, versión Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.